hayamos hecho un primer repaso a los principales títulos de lo que tiene que ver con los diferentes sucesos, tanto del orden político como del orden económico y del orden social, que estamos conviviendo aquí como comunidad, y desarrollaremos más luego el tema internacional. Pero hace un tiempo que queríamos convocar a quien yo llamo un amigo, para conversar sobre el tema Malvinas. 12 de junio estamos ingresando a la etapa final de lo que fueron los combates allí en nuestras islas, allá por el año 1982. Yo quiero presentar a Esteban Tríez, ustedes ya lo conocen, hemos conversado en varias oportunidades con él, un combatiente, un excombatiente de nuestras islas, un héroe, aunque a él no le guste mucho hacer hincapié en este calificativo, me consta que sus propios compañeros de camarada así lo califican, y el hombre ha aceptado entrevista, ni sabe para dónde lo voy a llevar, pero tiene confianza en nosotros para aceptar este convite. ¿Cómo andás, Esteban?
Un abrazo enorme, Edgardo, y excelente, muy feliz escuchar que haya un programa de las redes nacionales que hable hoy, día 12 de junio, de Malvinas exclusivamente.
Claro, porque lamentablemente se nos pasa, nos olvidamos, y es muy muy doloroso, uno puede comprenderlo por muchos acontecimientos de la diaria, por muchas cuestiones de la coyuntura, pero nada, vos sabés, yo soy generación Malvinas, uh-huh. Y bueno, nada, siempre digo que para estas fechas hay que ser un día a día, y gracias a ese recorrido que hemos hecho durante muchos años, sabemos que para esta fecha de los años 82, el momento de era realmente muy muy terrible, ¿no? Hacia aquel 12 de junio, donde se acrecentaban los enfrentamientos, ¿verdad?
Y sí, el campo de batalla ya estaba muy cerca del día de la máxima resistencia, que es el 13 a la noche hasta el 14, y ya se veía, y se escuchaban los combates, era realmente difícil de transcribir, ¿no? Difícil de contarle a la audiencia, hay que cerrar los ojos y decir... Todo esto pasaba así, y vos vas hoy a Malvinas y encontrás los cráteres de todas esas bombas que cayeron por ambos lados, y vos decís, bueno, la turba nuestra tierra querida, nos ayudó mucho porque al ser tan tan blanda, tan esponjosa, se tragaba y se hacía eco de esa bomba, de ese torpedo, de ese misil que estaba cayendo muy cerca nuestro.
Vos fuiste en varias oportunidades, ¿no? Tuviste la oportunidad de volver a nuestras islas.
Fui en el 2012 y estuve el año pasado, y ahora el 8 de diciembre vuelvo de vuelta. Pero ya para conocer la parte turística, porque realmente son hermosas, Eduardo, hermosas en todo sentido, con la fauna, la vegetación, las playas blancas, de arena blanca, o si vale la pena ir a conocerla.
Siempre destaco esta postura de Esteban, ¿no? Sí, ¿no? Aparte el hombre estuvo ahí peleando, y además la ayuda que le da a todos los excombatientes, los compañeros que sobrevivieron, incluso también alentándolos a su integración en comunidad. Es impresionante el laburo que realiza Esteban, y son muchos también los compañeros que hacen esta tarea, incluso rescatando, por ejemplo, que muchos estudiantes secundarios decidan hacer su viaje de egresados visitando las islas, ¿no? Eso que también ustedes alientan en las charlas en las instituciones educativas.
Sí, por supuesto, es nuestro objetivo primordial. Hasta ahora ningún Ministerio de Educación se hizo cargo de decirnos, che, muchachos, vengan, trabajemos juntos, gratis, gratis. Sí, siempre aclaremos, nosotros no estamos cobrando, pero esto es gratis, pero por lo menos para que nuestros jóvenes, nuestros niños que se están formando, tomen conciencia de que no éramos distintos a ellos, que teníamos la edad de cuando un chico sale de la secundaria, pero con realmente entender muchos años después que Malvinas es un día a día de nuestra vida también. Mm. Es un combate donde prevalecen los valores humanos. Mm. Y lo importante que es el trabajo en equipo, lo importante que es el liderazgo, lo importante que es el compañero que está al lado tuyo en la radio, el operador, el que está en la guardia, en la entrada, y aquella persona que está limpiando. Cuando todos aceptamos que cada uno dentro de su compromiso lo hace en serio, bueno, así es como se ganan las batallas. Mm. Y eso lo aprendí en un campo de batalla con un grupo muy reducido, y siempre recalcamos que muy asimétrico socialmente hablando, ¿no? Porque ahí había hijos de empresarios, hijos de cartoneros. Mm. Entonces estábamos todos en mix, pero entre todos hoy somos hermanos de la vida.
Claro, a mí ya digamos, me sobran las palabras porque vos lo decís tan claro, Esteban,
y a mí, ¿no?, que tengo un hijo saliendo de secundaria, se me llenaron los ojos de lágrimas, no, porque son nenes, son muy chicos, y no me imagino una situación tan hostil, tan no tan
rara. Pero te digo, y eso es algún trabajo que ellos han realizado, se comportaron como verdaderos hombres, ¿no? Claro. Esto es lo que y acá la tengo a Laura realmente emocionada, Esteban, ahí se le está plantando un lagrimón.
Su hijo haría exactamente lo mismo que hacemos nosotros, no somos distintos. Cambiaron tal vez alguna escala de valores en lo que respecta a los símbolos patrios, a darle sentido a decir qué significa defender la bandera. Algunas de las escuelas no les interesa cantar el himno, pero no es culpa de los chicos, porque cuando nosotros nos sentamos frente a ellos y vamos a punto del país de donde nos inviten, están 2 horas o 2 horas y media y ninguno tiene que ir al baño, ninguno le suena el celular, ninguno parpadea, y todos se quedan anonadados. O sea que ellos quieren saber. Obvio. Nosotros somos los cómodos que decimos, no, mejor no lo hagan, nene, porque todavía son muy chiquitos para esto.
Nada, como siempre felicitarte, pero quiero ahora preguntarte otras cosas más, pero como siempre felicitarte por el laburo que haces, y aparte esta cuestión de que hay tanto Gil dando vuelta que hace alguna acción y la chapea, ¿no? Y vos estuviste ahí en un campo de batalla dando todo, de manera tan solidaria, y todavía tenés la grandeza de ayudarnos a todos a en el día a día incorporar aquellos valores que vos aprendiste en combate, en una situación de máxima exposición. ¿Se están llevando adelante algunas negociaciones del orden diplomático, Esteban? ¿Hubo intercambios de salutaciones, de homenajes? Ahora se habla incluso de la posibilidad de una reapertura del diálogo. Yo digo, por un lado sigo muy de cerca estos temas, uno ha bajado sus pretensiones en el sentido de la discusión de todo lo que debe ponerse en la mesa cuando se habla de la soberanía de Malvinas, pero te quiero preguntar a vos, porque vos en el día a día tenés información de primera mano, ¿qué te parece, digamos, lo que está ocurriendo en esta apertura del diálogo con el Reino Unido, en este nuevo intercambio de saludos protocolarios? ¿Se busca la reivindicación de aquella gesta? ¿Se persigue como objetivo, como horizonte máximo, el tema de recuperar nuestras islas? ¿O estamos hablando de abrir fuentes de negocios?
Mira, Eduardo, yo puedo comentarte por lo que leo, por lo que escucho. O sea, no tengo información directa de un canciller o de un presidente o de un diputado. Simplemente nosotros tenemos nuestra apreciación. Yo soy amante de la paz, amo la paz. Y bregamos la paz y hablamos para que haya paz. La paz se logra a través del diálogo, pero fundamentalmente a través del conocimiento. Yo no soy... estamos convencidos que la soberanía no se negocia, pero si no abrimos nuestras cabezas, si no abrimos nuestros puertos, si no tendemos puentes, necesitamos... los ingleses nos necesitan a nosotros, y nosotros también necesitamos llegar a las islas libremente, que ellos vengan para acá, que conozcan que en la Argentina se disfruta, se vive, se divierte, y a ellos les encanta ese ida y vuelta que podríamos llegar a tener. Pero eso se logra solamente con puentes, sin dejar jamás de ver a nuestros héroes, sin jamás de homenajear a nuestros héroes y de mantener viva la memoria de cada uno de ellos, que también se hizo, porque se ha hecho un trabajo conjunto con la Cruz Roja Internacional, con el médico, el equipo forense, con los familiares de nuestros héroes, mamás, hermanas, hijos, y con los británicos. Entonces, ¿qué se hizo? Yo ver a Delmira de Cao, que dicho sea de paso, esta noche va a estar con Fantino mano a mano, y Delmira de Cao es la mamá del soldado maestro Julio Cao. Y en 36 años, nuestra sociedad no sabía que había un maestro. Porque el 11 de septiembre jamás se lo recordó. Gobiernos tras gobiernos, acá no hablamos de partidismo político.
Un maestro que decidió ir por su propia cuenta, ¿no? Como voluntario,
su mujer embarazada y él casado, y le dejó una carta ejemplificadora a sus alumnos de tercer grado de la escuela pública, siendo él de una posición económicamente cómoda. Entonces vos decís, ¿por qué no se supo? Porque nunca les importó absolutamente a ninguno de los gobiernos de turno, desde la dictadura hasta hoy, al veterano de guerra. Nosotros conseguimos nuestras leyes impulsando de abajo hacia arriba, hoy uniéndonos, hoy dialogando, hoy sentándonos en la mesa. Ya no somos más los loquitos de la guerra que vamos y pateamos una puerta para entrar. Hoy goteamos, pedimos permiso, entramos, dialogamos, le damos nuestros argumentos, nuestras leyes que sabemos que existen, y las hacemos cumplir. Entonces, hay que negociar. Yo creo que el mundo se nos tiene que abrir las puertas. Pero nosotros, si no somos un país que creemos en nosotros, hace 200 años que nos tienen divididos. O sos K, o sos anti-K, o sos unitario, o sos federal, o sos colorado, o sos azul. Hace 200 años que nos tienen así. Debemos pensar distinto, obviamente, tirar criterios, posiciones, posibilidades, pero discutir, hablar, no separarnos y generar las grietas, que no te hablo nunca más. Esto es lo que nosotros bregamos, o sea, para que se piense.
Vos sabés que en el recorrido que uno va leyendo, sigue estudiando, digo, la historia y demás, hubo tantos momentos de la historia mundial. Después, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña había quedado muy debilitada, donde si hubiéramos tenido una clase dirigente a la altura de las circunstancias, probablemente nuestras islas ya serían nuestras hace mucho tiempo, habría que haber negociado algo, pero era un momento de estar a la altura de las circunstancias y hemos perdido muchísimas oportunidades. Vos estás marcando ahora una distinta, pero que también se abre para generar esta posibilidad y esta alternativa, ¿no?
Sí, uno de los ejemplos de Alemania, de Japón, quedaban destruidos. Japón le tiraron dos bombas atómicas. Y vos decís, ¿se puede perdonar esto? Se puede volver a conversar. No me lo voy a olvidar jamás. Porque los piratas desde 1806 que nos quieren robar absolutamente todo. Entonces nosotros tenemos que volver a recuperar nuestro gen de nación. No lo que hoy somos, un territorio ocupado, porque cada uno tira para su lado. Cuando recuperemos realmente los valores esenciales de lo que significa una nación, bueno, yo creo que ahí vamos a tener la altura para sentarnos a hablar con los imperios y los dueños del mundo. Pero bueno, mientras tanto hay que seguir educando e informando bien, porque los medios de comunicación también son partícipes de todo este proceso donde nos dividimos y nos vamos separando. Entonces, si hacemos el mea culpa, guardar nuestro egocentrismo un poquitito en el bolsillo y decir, a ver, ¿qué le sirve a otro? ¿Le sirve esto? Bueno, dale, flaco, vení, te doy una mano.
Hay una demonización de los Kelper. ¿Vos qué opinión tenés al respecto?
No, a ver, los que eran los carcamanes de la época de la guerra quedan pocos. A ver, hay 1.500 habitantes, de los cuales hay 50 países, hay habitantes jóvenes de 50 países. Hoy los chicos que van allá, que viven en las islas, van a hacer plata y se van a recorrer el mundo. Los carcamanes, el dueño del Penguin News y de la biblioteca, y tres, cuatro cosas muy emblemáticas. Bueno, esos nunca nos van a querer, como hay muchos de nosotros que tampoco nunca los vamos a perdonar.
Obviamente.
Quedan poquitos. El resto, estas generaciones, como nuestros chicos que no tienen ni idea de Malvinas, bueno, los de ellos no tienen ni idea de la guerra, y quieren que vayamos a consumir y que vayamos a divertirnos con ellos, y ellos, es así, somos jóvenes.
Te hago la última. Y es sobre otro tema. Viste que se hicieron las reformas ahí en Plaza de Mayo, ¿sí? Viste que durante mucho tiempo hubo un acampe de un sector, digamos, que demandaba alguna cuestión, no había entrado en combate. No quiero entrar en ese conflicto, nosotros ya lo hemos abordado el tema incluso al aire. No quiero entrar en esa situación puntual. Lo que sí quiero es señalarte, a ver si ustedes lo pensaron, porque así como las madres mantuvieron su posibilidad de su círculo ahí alrededor de la pirámide, a mí me parece que esas cruces que por ahí tenían que ver con una demanda muy puntual o algún tipo de otro monumento debería tener su presencia ahí en la Plaza de Mayo. No sé qué opinás vos al respecto.
Me agarraste frío, no lo pensé. Nosotros tenemos en la Plaza San Martín el cenotafio donde están los nombres
de los por supuesto,
donde tiene su guardia de honor, la llama votiva prendida, la bandera. Es como que decir, la ciudad ya tiene, sí. A ver, la verdad es que no sabría qué contestarte porque no lo pensé. Yo, porque como las cruces, las 17 cruces que ellos tenían son de los caídos en el continente, y ellos estaban reclamando ser veteranos de guerra, entonces vos decís, era como que estábamos mezclando cosas que no correspondían.
Lo sé.
Entonces digo, bueno, por ahí el día de mañana haya un presupuesto para decir, bueno, también Malvinas tener las islas así caladas, talladas.
Claro.
Sería algo lindo, siempre es lindo cuando hay homenajes y monumentos.
Esteban, te agradezco mucho esta comunicación, te mando un abrazo gigante y bueno, ojalá nos podamos ver pronto, ¿eh? Te mando un abrazo
muy grande. Que
te vaya muy bien,
un beso enorme y gracias por esta predisposición y este minuto en el aire.
Al contrario, gracias a vos.